alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros
a la zona escolar.
A la zona escolar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos sean todas y todos a este programa dedicado a la educación Zona Escolar. Yo soy Rodolfo Pasarán y le invito a que se quede con nosotros hasta las 9:45 de la mañana hoy, que es viernes. Viernes 14 de mayo, estamos a escasas horas de celebrar en este país una de las fechas más importantes, un momento, por supuesto, que todos, por el que todos transcurrimos, por el que todos pasamos, el contacto con nuestras maestras y nuestros maestros. Y desde este espacio, en esta fecha tan especial, el 15 de mayo, queremos saludar, reconocer, enviar una felicitación y un abrazo muy especial, muy caluroso a todas las maestras y maestros del estado de Morelos y, por supuesto, a todos aquellos que nos acompañan a través de las virtualidades. Porque recuerde usted, transmitimos desde el 102.9 FM aquí en Cuernavaca, desde calle Miguel Hidalgo, número 109, en el poblado de Ecotepec, al norte de la ciudad capital. También así como en nuestras tres emisoras hermanas a todo lo largo y ancho del estado de Morelos y, por supuesto, desde www.imrygt.org. Esa es nuestra dirección electrónica para que usted comparta con nosotros, construyamos comunidad, sigamos participando de los medios públicos en el estado de Morelos. Y por supuesto, le invitamos a que también lo haga desde sus dispositivos móviles. Usted puede descargar desde la plataforma de su preferencia la aplicación oficial del Instituto Morelense de Radio y Televisión y poder contar desde la palma de su mano con todos los contenidos de esta casa productora de medios. En los controles técnicos, Alan Huesca, también, por supuesto, muy sonriente porque hoy es viernes y se encuentra de muy buen ánimo. Le invitamos, por favor, a que participe con nosotros desde las líneas telefónicas en el 777-243-6201 y 02. Esas son nuestras líneas telefónicas para que usted pueda llamar si tiene alguna duda, algún comentario, si necesita resolver algún tema de un trámite dentro de las instalaciones del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos. Por supuesto que nosotros haremos llegar este reporte a fin de ser canalizado y que pueda llegar a buen puerto. Y por supuesto también agradecerle a quienes nos siguen desde las redes sociales en Facebook. Nos puede encontrar, sí, como Instituto Morelense de Radio y Televisión, y en Twitter en @radio_morelos y @imryTV_morelos. Así que esas son nuestras vías de contacto. Por favor, en el WhatsApp en el 350-8921, repito, 777-350-8921. Si usted quiere hacernos llegar alguna pregunta, alguna duda para nuestros invitados, algo que quiera compartirnos también, por supuesto, desde este espacio, una felicitación en especial para su maestra, su maestro o el de sus hijos. Desde este espacio, por supuesto, nosotros tenemos los micrófonos abiertos para que usted comparta con nosotros lo que así desee. Y le quiero compartir también que esta semana ha sido de muchísimas actividades dentro del sector educativo. Vaya interesante lo que está sucediendo en diferentes ámbitos, pero uno en específico, y es, por supuesto, a manera de reconocimiento, a manera de felicitación por parte de las autoridades, es que como año tras año se lleva a cabo esta ceremonia de pago por años de servicio para el personal docente en reconocimiento por su gran labor que desempeñan con mucho profesionalismo, con mucha paciencia también, habrá que decirlo, y más en un momento tan complejo como este, en el que se desarrollan las actividades a distancia, desde métodos alternativos, no tradicionales, no frente a clase, no persona a persona, sino se hace a través de WhatsApp, de la televisión, de la radio, por supuesto, los medios públicos participando de las estrategias de ello. Y entonces el sábado 15, o sea, mañana, se estará dispersando de manera electrónica el concepto por pago de años de servicio a las maestras y maestros que cumplen 15, 20, 25, 30, 35, 40 y hasta 50 años de este apostolado de vida aquí en la entidad. Serán cerca de 1,289 maestras y maestros de todo el estado que estarán recibiendo este beneficio, con una inversión cercana a los 112,448,000 pesos que se estarán distribuyendo en las próximas horas. Así que, pues, a festejar, muchísimas felicidades, no hay pretexto. Muy bien, y hablando sobre el tema de lo que tiene que ver con las estrategias para fortalecer, para dar seguimiento al ciclo escolar 2020-2021, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, no podía ser de otra manera, participa de esta estrategia de Aprende en Casa 3. ¿Y cómo lo hace? A través de las cápsulas de Aprende en Casa Morelos.
El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan
Aprende en Casa Morelos, de Educación Especial.
Hola, ¿qué tal? Aquí con ustedes el maestro Horacio Segura, el maestro del taller de arte del CAM 24. Bienvenidos a una cápsula más de Educación Especial, Aprende en Casa Morelos. Hoy vamos a realizar una actividad alusiva al Día de Muertos. Esta actividad va dirigida a alumnos con o sin discapacidad que quieran participar en una de las tradiciones más bellas de nuestro país. Como ustedes saben, estamos muy próximos a celebrar el Día de Muertos, que es una de las festividades más importantes de nuestro estado y en general en todo el país, y una de las más representativas de la cultura e identidad mexicana, ya que en ella se mezclan muchos de los elementos por los que somos reconocidos a nivel mundial. Por ejemplo, los colores, los olores, los sabores y sobre todo por la creatividad que se emplea en el montaje y la decoración de las ofrendas, que están hechas con mucho cariño para recordar y homenajear a nuestros seres queridos que ya no están con nosotros.
Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Chumbalaca, chumbalaca, chumbalaca.
En esta actividad vamos a realizar con papel maché uno de los elementos más importantes que componen una ofrenda, un rico y delicioso pan de muerto. ¿Te gusta el pan de muerto? ¿Te has fijado que tiene diferentes formas y también diferentes decoraciones? Hay unos que son redondos, con unas bolitas arriba que parecen huesitos. Hay algunos con azúcar de color de rosa, e incluso hay otros que tienen forma de muñequitos. Hay de varias formas dependiendo de la región, del país y de la creatividad de nuestros maestros panaderos. Y es algo que no puede faltar en las ofrendas. Las ofrendas de Día de Muertos son altares dedicados a nuestros seres queridos que ya se han adelantado. En ellas se colocan lo que más les gustaba en vida. Por ejemplo, en las ofrendas para niños les ponen dulces, fruta y juguetes. Y en la de los adultos les ponen sus platillos y sus bebidas favoritas, además de flores de cempasúchil y terciopelo, veladoras y papel picado. Es importante que esta actividad la puedan realizar en familia, donde los papás puedan apoyar a los niños, además de que cada uno puede realizar un pan de muertos en papel maché para ponerlo en su ofrenda. Los materiales que vamos a utilizar para la elaboración de nuestro pan son papel periódico o cualquier papel que tengamos en casa, cinta adhesiva, masking o diurex, papel de estraza u hojas recicladas, engrudo o pegamento blanco, disuelto en agua, pintura rosa, naranja. Si en casa no tuviéramos pintura rosa y naranja, recuerda que siempre puedes combinar pintura roja y amarilla para obtener el naranja y pintura roja y blanca para obtener el rosa. Además, pinceles, tijeras, arena. Procuremos utilizar los materiales que tengamos en la casa. Para realizar el pan de muerto, vamos a comenzar haciendo una bola de periódico. Vamos a ir poniéndole varias capas de papel hasta alcanzar la forma deseada, dependiendo de qué tan grande lo quieras hacer. Ya que tenemos la bola de papel, vamos a aplastarla para ir dándole forma de pan. Luego, con pedacitos de masking, vamos a ir pegándoselos para fijar la parte que se puedan desdoblar. Con más periódico, vamos a formar un churrito para hacer los huesitos que van en la parte de arriba del pan. Con el masking, vamos a ir fijándolo para que no se desenrede el papel. Y lo vamos a pegar con otro poco de masking encima de nuestro pan. Con trocitos de papel de estraza o con las hojas recicladas, vamos a ir humedeciéndolos en el engrudo e ir poniéndoselos encima de nuestro pan hasta cubrirlo todo. Si es necesario, le vamos a dar varias capas de papel. Haz de cuenta que le pegas el papel con engrudo como si fuera una piñata. Cuando ya lo hayamos cubierto todo y dado varias capas, lo vamos a dejar secar al sol. Si utilizamos hojas recicladas, procuremos ir poniendo la tinta hacia abajo, ya que esta capa de papel es para que cuando pintemos nuestra figura sea más fácil de cubrir con la pintura y no requiera tantas capas. Mientras se seca nuestro pan, vamos a diluir una cucharada de pintura rosa y un poquito de agua. Ya que la hayas disuelto, vamos a ponerle la arena. La vamos a mover bien para que la pintura tome el color. Luego, vamos a extender la arena sobre una charola o un plato de plástico, de preferencia que ya no utilice nuestra mamá. Lo vamos a extender bien para que se seque más rápido y para que cuando esté seca, se la podamos poner encima a nuestro pan como si fuese el azúcar. Recuerda, si en casa no tienes pintura rosa o naranja, siempre puedes combinar pintura roja y blanca para obtener el rosa y rojo y amarillo para obtener el naranja. Cuando se haya secado nuestro pan, lo vamos a pintar con un poco de pintura naranja y le vamos a dar varias capas, si es necesario. Cuando se haya secado la pintura, vamos a ponerle un poco de pegamento blanco y le vas a espolvorear la arena encima. Sacudes el exceso de arena y listo, ya podrás poner tu pan de muertos en tu ofrenda. Y hasta si quieres, le puedes dedicar tu pan a alguien muy especial para ti. Le puedes escribir su nombre encima. Como ya viste, es muy fácil elaborar con papel maché un pan de muertos, transformando el papel que ya no ocupamos en artesanías para decorar nuestra ofrenda. Solo tienes que darle forma al papel, fijarlo con masking, luego cubrirlo con capas de papel y engrudo, y por último, pintarlo. ¿Se te ocurre hacer algo más para decorar tu ofrenda? Quizás puedas hacer unas calaveritas de dulce, unas velas utilizando unos rollos de papel de baño y quizás hasta crear un rico plato de mole con pollo. Solo tienes que moldear el periódico y darle la forma deseada. Lo fijas con masking y lo pintas como tú quieras. Echa a volar tu imaginación, tu creatividad. Luego, tómale una fotografía a tu ofrenda y nos la compartes en el Facebook del CAM. Nos encuentras como CAM24. Cuando hayas terminado, recuerda siempre regresar los materiales a su lugar, lavar las cosas que hayas utilizado y dejar tu espacio de trabajo bien limpio. Y recuerda seguir las medidas de seguridad. Lavarse las manos frecuentemente, mantener una sana distancia, utilizar el cubrebocas y procurar llevar una vida saludable. Te mando muchos saludos y espero que te diviertas mucho haciendo esta actividad. Soy el maestro Horacio Segura y nos seguimos escuchando. ¡Hasta la próxima!
La Educación Básica del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentaron
Aprende en Casa Morelos, de Educación Especial.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
De lunes a domingo, de 11 a la medianoche, la radio de Morelos te transporta a un confortable descanso.
Llenando tus oídos de una diversidad musical que no te puedes perder.
Lunes, música clásica.
Martes, Putumayo.
Miércoles, jazz.
Rock anglo.
Viernes, música electrónica.
Sábado, electro latino.
Domingo, ópera. Toda la música, todos los sonidos.
A través de la radio de Morelos.
Durante años, a la mayoría de mexicanos nos vieron como borregos. Por eso, hoy en México, unos pocos tienen muchísima lana y la mayoría no tiene casi nada. Pero las cosas están cambiando. Se han eliminado los privilegios, los lujos y se ha frenado en seco a la corrupción. Todavía queda mucho por hacer, pero el México de hoy va por el camino correcto. Y desde el PT seguiremos apoyando e impulsando la transformación que hemos iniciado por ti. El PT está de tu lado.
Habla Jonathan Márquez, presidente del PRI en Morelos. Hoy la inseguridad está a todo lo que da. No hay empleo, no hay comida en la mesa y la forma como el gobierno está llevando la pandemia es una desgracia. Nos estamos muriendo. La responsabilidad de las y los candidatos del PRI es defenderte. Defenderte de la inseguridad, de la falta de oportunidades y de este pésimo gobierno. Porque antes que priistas, somos morelenses.
En la defensa de Morelos, PRI.
Tanto poder que aunque tu candidata o candidato no gane, igual cuenta.
En el frente de la boleta están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional. El 6 de junio, tu voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicios del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Entra con nosotros a la zona escolar.
Zona escolar.
De la mañana con 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar. Recordamos nuestras formas de contacto en el WhatsApp, el 777-350-8921 y el 777-243-6102-01 y 243-6202, las líneas telefónicas para que usted participe con nosotros. Si desea algo, hacer alguna pregunta, si desea compartirnos alguna idea, alguna perspectiva al respecto de los temas que aquí presentamos, le invitamos a que por favor participe con nosotros. Le quiero platicar que ayer se estuvo llevando a cabo la entrega también de algunos beneficios económicos para 43 figuras docentes en calidad de becarios de los 20 centros escolares que atienden una matrícula de aproximadamente 600 estudiantes, alumnos y alumnas en contextos y situación de migración aquí en el estado de Morelos. Y es que con el propósito de fortalecer la función de acompañamiento pedagógico de las y los maestros, el Instituto de Educación Básica ha brindado atención durante este ciclo escolar a, desde las aulas a los hijos de familias migrantes como parte del componente de programa de inclusión y equidad educativa a cargo de este organismo. La definición de los perfiles que deben cubrir estos agentes educativos beneficiados está a cargo de la Dirección de Desarrollo Educativo del IEBEM y exige a los docentes una formación pedagógica que permita trabajar en grupos multigrados debido a las características socioculturales de las y los niños migrantes. Y finalmente, bueno, decir también que la importancia de estas acciones en favor de los responsables de la atención de los migrantes en un servicio educativo bajo demanda, así como el compromiso institucional de apoyar a las escuelas que atienden a la niñez en riesgo de exclusión y en contexto de vulnerabilidad. ¿Y por qué se lo platico? Porque nos encontramos ya a unas horas de llevar a cabo este segundo panel de El Derecho de la Educación, que se llevará a cabo hoy a partir de las 11 de la mañana como parte del 13º Coloquio Internacional de Derechos Sociales de los Migrantes, este trabajo interdisciplinario y por el cual nos acompaña en la línea telefónica, y le agradecemos muchísimo que así sea, la doctora Ana Esther Escalante Ferrer, quien por supuesto es profesora investigadora de tiempo completo del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario de nuestra máxima casa de estudios y quien también forma parte de la coordinación de este Coloquio Internacional de Derechos Sociales de los Migrantes, y a quien le agradecemos. Doctora, muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros en Zona Escolar.
Muchas gracias. Buenos días.
Muy buenos días, doctora. Le quiero preguntar, en este contexto, la situación migrante de las niñas y los niños en especial que transitan en muchas de las ocasiones por nuestro país, por México, con el destino, en casi todos los casos, de la Unión Americana en búsqueda de nuevas oportunidades y todo lo que esta situación conlleva los derechos de los migrantes en materias como salud, también, por supuesto, educación, seguridad, etcétera, etcétera. Este trabajo colegiado que se está llevando entre nuestra máxima casa de estudios aquí en el estado de Morelos, esta investigación también por parte de Baja California y de Chihuahua. Platíquenos, por favor.
Mira, nosotros estamos en un proyecto de investigación sobre precisamente la protección social participativa para migrantes en México.
Sí.
Es un proyecto que está financiado por el CONACYT y a partir de ese proyecto estamos realizando una serie de trabajo multidisciplinario con colegas, como tú bien dices, de varios lugares de nuestro país. En este caso, estamos hablando ya de este segundo panel dentro del marco del 13º coloquio, y en este panel vamos a tener la participación de personas que están trabajando esta problemática del derecho de la educación de los niños, las niñas y los adolescentes migrantes en nuestro país,
sí,
en Baja California, en Chiapas, en el centro del país, en la formación de profesores a partir de un investigador de la UPN y también de especialistas en flujos migratorios, para analizar precisamente cómo es que este derecho que existe a partir de los convenios internacionales, pues tiene muchas dificultades para llevarse a cabo, sobre todo porque lo que nosotros pretenderíamos es que efectivamente este derecho humano a la educación que tienen los niños, las niñas y los adolescentes, pues sea independiente de su sexo, de su edad, de su religión, de condiciones de discapacidad, y sobre todo independientemente de su estatus migratorio.
Y en los últimos años hemos visto este fenómeno de las caravanas migrantes, cantidades enormes de mujeres, hombres, pero sobre todo de niñas y niños que buscan llegar hasta la Unión Americana, hasta los Estados Unidos, y en muchas de las ocasiones transitan solos por zonas, por supuesto, peligrosas y todo la situación que esto conlleva, sin acceso a los servicios más básicos y, por supuesto, también en riesgo ante vulnerabilidad con respecto a la delincuencia organizada y los grupos de tratas, etcétera. ¿Qué decir al respecto?
Mira, sobre ese aspecto yo diría las caravanas migrantes de los últimos años han sido parte del proceso de visibilización de la problemática. La problemática es añeja. Las personas que han transitado de Sudamérica y Centroamérica por nuestro país para lograr el sueño americano tienen una historia mucho más previa al siglo XXI.
Sí.
Y en este caso, bueno, eso nos permite verlos, pero tenemos una gran cantidad de migrantes en el sur de nuestro país que residen de manera irregular y que, bueno, tienen consigo a sus familias, pero que de alguna manera tampoco pretenden el tránsito exclusivamente hacia los Estados Unidos. Y ellos son las gentes con las que más compromiso tenemos porque han estado de manera más o menos permanente residiendo en nuestro país y sus hijos tienen derecho a la educación, que por cuestiones administrativas muchas veces se les limita, ¿no? Como hay que presentar una cédula de identificación, una CURP, un acta de nacimiento o algún documento semejante, resulta que es muy muy poco probable que los profesores puedan hacer el trámite de inscripción de esos niños. Entonces, bueno, eso lo vamos a discutir en el panel,
sí,
de investigaciones de corte empírico, donde se va a revisar cómo los profesores tienen que resolver en la práctica, pero no en la formalidad. Es decir, finalmente esos niños, claro, son atendidos, pero no tienen un respaldo que les dé una constancia que diga que han costado tales o cuales años.
Y es que por la propia situación en la que se encuentran, como usted bien lo comparte, doctora, muchos de ellos no cuentan con documentación, no viajan con ningún papel probatorio ni de grado, ni de identidad, etcétera. Entonces, esto también complica la situación, aunque los propios acuerdos internacionales, los tratados internacionales, por los cuales incluso en algunos está México inscrito y participa en ellos, se les permite ser matriculados dentro del servicio educativo regular. Aún así, las condiciones o la forma en la que ellos, el tiempo incluso que pueden pasar dentro de estos centros educativos, no corresponden en muchas de las ocasiones al ciclo escolar. Evidentemente, pueden llegar a entrar de manera esporádica o estar por periodos muy breves, y esto también puede llegar a traducirse en pues una falta de oportunidades. En muchos de los casos ellos ya ni siquiera llegan a su destino y terminan radicando aquí en nuestro país. Como maestras y maestros en servicio, ¿qué podemos hacer o cómo podemos impulsar la concientización para que esta situación cambie, para que mejoren sobre todo los derechos de las niñas y los niños migrantes?
Bueno, la principal manera es aceptando que son unos niños que requieren el servicio, que se les pueda dar el servicio independientemente de que se tengan todas las condiciones, porque nuestros maestros de las zonas, tanto fronterizas, tanto del norte como del sur, tienen que resolver con los recursos a la mano.
Sí.
Por supuesto, el siguiente camino sería que el Estado cumpla con los convenios que ha asignado a través de los organismos internacionales para que los profesores, las profesoras tengan los materiales con los que puedan trabajar con estos niños y particularmente un proceso de concientización a las autoridades de que el flujo migratorio no se va a detener por el ciclo escolar, ¿no? Entonces, el flujo migratorio tiene que ver muchas veces con el empleo de los padres, esos migrantes golondrinos que tienen que ir de un estado a otro del país, sí, a hacer esas actividades de agrícolas, de cosecha o de comercialización, y que entonces los niños no pueden cursar el ciclo escolar completo en una aula multigrado en algún lugar del país, sino que puedan ir, digamos, llevando consigo lo poco o mucho que la educación les pueda ir otorgando a través de su interacción en la escuela.
Y estaremos hablando también de niñas y niños y jóvenes, por ejemplo, como usted bien lo comparte, en los campamentos migrantes agrícolas, como lo que sucede aquí en Morelos, ahí está en Zacatepec, por ejemplo, algunos en donde en estos campamentos agrícolas, pues los padres de familia en búsqueda de oportunidades laborales durante el temporal, por ejemplo, en el tema del corte de caña y etcétera, vienen estando aquí un periodo y después se van buscando el trabajo, a lo mejor de la cosecha en algunas otras entidades, y lamentablemente estas niñas y niños nunca concluyen, nunca terminan de concretar este servicio educativo debido a la movilidad tan frecuente que padecen. Esto también es una condición en nuestro país, ¿cierto?
Es una condición no solo del país, sino de la condición migrante, es decir, de las personas que se mueven en algún territorio por alguna situación.
Sí.
Por eso es que yo digo, la importancia es ver cuáles son las posibilidades que desde la Comisión Nacional de la Mejora Continua de Educación, que es la que va a manejar de alguna manera lo que pase con los programas para migrantes, que les dé oportunidad de que ellos, digamos, lleven consigo los avances de su formación escolar. Sí. Eso sería lo más importante, ¿no? Ahora, hay un grupo poblacional que también hay que reconocer que tiene una problemática muy específica. Son los niños, las niñas y las adolescentes migrantes que están viajando solos.
Sí.
Si los adultos no podemos muchas veces resolver la problemática administrativa de los niños por sí mismos están todavía más desprotegidos. Entonces, yo como parte de este cuerpo académico que estamos organizando este coloquio de seguridad social multidisciplinaria y desarrollo social, donde una de nuestras líneas de investigación son los grupos vulnerados, pensamos que es muy importante buscar alternativas para estos niños, niñas y adolescentes que están en esta condición de viajar por sí solos y que van recorriendo no solamente nuestro país, sí, sino gran parte del mundo en esta situación.
Vaya tragedia la que se está viviendo en este momento, vaya situación tan compleja, precisamente por lo que usted nos comparte. Y bueno, como parte de ello, y si usted está interesado en conocer más al respecto y sobre todo reflexionar, entender todas las aristas de esta situación, le invitamos a que hoy participe en este segundo panel, El Derecho a la Educación, como parte de este 13º Coloquio Internacional de Derechos Sociales de los Migrantes. ¿Cómo los pueden encontrar para inscribirse, para poder ver la transmisión en redes sociales, doctora?
Bueno, la transmisión nosotros la vamos a llevar a cabo por medio de la plataforma Zoom. Hemos hecho una difusión de la liga de acceso para poder entrar al coloquio. Está en la página de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, justamente como 13º Coloquio Internacional de Derechos Sociales de los Migrantes. Y recordarles que, bueno, no es solamente este panel, sino unos 5 paneles. Este es el segundo. Nos estarían 3 paneles más aparte del que vamos a tener el día de hoy de 11 a 1 del día.
Correcto, pues estar muy atento. Recuerde usted, a partir de las 11 de la mañana, búsquenlo en la página oficial de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Muchísimas gracias, doctora Ana Esther Escalante Ferrer, por compartirnos toda esta información y por la invitación a este coloquio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Excelente día. Muy bien, 9 de la mañana con 30 minutos, momento de la pausa. Vamos y venimos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
¿Sabes qué son los sistemas normativos indígenas?
Principios generales, normas orales o escritas que los municipios y comunidades indígenas reconocen como válidas y aplicables en su vida diaria.
En el estado de Morelos existen 127 comunidades que eligen a sus autoridades auxiliares a través de usos y costumbres.
Para ello, el INPEPAC garantiza tu derecho, regulando los requisitos y procedimientos que la comunidad debe llevar a cabo para elegir a sus autoridades por la modalidad de usos y costumbres.
Consulta los lineamientos en la página INPEPAC.mx.
¿Qué piensa el pueblo sobre la alianza del PRIAN?
¿Se unen con la intención de recuperar los privilegios?
Pues porque quieren impedir que siga la transformación.
Sería volver a lo mismo de siempre.
Ellos no van a apoyar a México, la gente, los mexicanos, los pobres, los más pobres, no lo van a hacer.
Solamente veían para ellos, no veían la mejora de las comunidades ni la mejora de las personas.
Ellos lo que buscan es recuperar el poder.
Defendamos la esperanza. Morena.
Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN.
Con el PAN en la Cámara de Diputados, impulsaremos que vuelva el Seguro Popular, las estancias infantiles, el programa de Prospera y el apoyo al campo. No permitiremos que te quiten ningún programa social que hoy recibas. El compromiso de las y los diputados federales de Acción Nacional es exigir que los programas sociales lleguen puntuales y sean parejos para todos los que realmente lo necesitan. Juntos pongámosle un alto a la destrucción, a los abusos y atropellos de Morena. Cuenta con nosotros.
Vota por los candidatos a diputados federales del PAN.
Si vives en zonas de interfaz urbano-forestal, no quemes basura en casa o lotes baldíos. Puedes ocasionar incendios forestales. Además, generas contaminación y arriesgas tu patrimonio y tu vida.
Tú vigilas. Mejor sin fuego.
Reporta al 800 incendio o al 911.
Entra con nosotros a la zona escolar.
Zona escolar.
Gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar. Ya son las 9:33. Gracias a quienes nos acompañan desde las frecuencias de FM y AM en el estado de Morelos y también en nuestras entidades vecinas. Recuerdo estar en el 102.9 FM aquí en Cuernavaca y también a quienes lo hacen desde el www.imryt.org. Le quiero platicar y me da muchísimo gusto compartir en la línea telefónica con una personalidad, el investigador, una persona que se ha dedicado durante muchos años a identificar, analizar, a ir dándole seguimiento a los temas educativos más. Hoy, en una fecha importante, estamos ya en el marco del Día del Maestro. Y sobre todo, reflexionando desde diferentes espacios, él en el Foro Digital de Análisis Político, que va ya en su segmento número 18, hacia un estado de bienestar para México, donde junto con otros participantes, algunos otros analistas, analizando, van pensando, van imaginando, van buscando respuestas y alternativas a diferentes problemáticas, y en este caso lo que nos atañe, que tiene que ver con la educación rumbo a una educación sin futuro. Ha hablado él desde su espacio Pensar en la Educación, así que me da muchísimo gusto saludar a Antonio Ponciano Díaz. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido a Zona Escolar.
Buenos días, Rodolfo. Buenos días a la audiencia de Zona Escolar. Pues en efecto, como lo planteas, los desafíos y retos en la educación son muchos, ¿no? Y muy, muy complejos y complicados. Pero antes que nada, quisiera mandar una felicitación a todos los maestros y maestras. Estamos a un día para la celebración del Día del Maestro.
Muchísimas felicidades a todas y a todos, sobre todo en una situación tan compleja, ya lo hemos dicho, como es las clases a distancia. Tú, como parte de estas voces universitarias que también están muy pegadas y muy atentas y que siguen pues estas actividades, ¿has visto cómo se ha desarrollado la pandemia y cómo el sector educativo se ha tenido que transformar? Vaya que ha sido un reto. Desde tu perspectiva, ¿cómo va el balance, Toño?
Pues mira, yo hasta este momento no conozco ninguna investigación precisa que dé cuenta de lo que ha significado el sistema educativo y la educación en el entorno de la pandemia. Sí. Lo que sí podríamos destacar es que ya van 14 meses en que los niños, las niñas, los jóvenes no concurren a las escuelas, están recibiendo clases vía televisión o vía internet, y allí hay un problema muy, muy serio que podemos identificar. No es lo mismo que los niños encuentren y vayan a la escuela, sí, y desarrollen sus habilidades socioemocionales, conviviendo y compartiendo con sus demás compañeros. Esto es muy importante para el desarrollo de un ser humano. Y si de repente esta pandemia nos ha venido a limitar nuestra capacidad de convivencia, pues sí es un problema. Muchos de las niñas, niños, andan muy estresados, muy, muy estresados. Y si no se diga, los padres de familia, que sobre todo las mamás, que tienen que estar al cuidado de las niñas, enseñándoles que estén atentos a los programas que la Secretaría de Educación ha establecido vía internet o vía televisión.
Y más allá de lo que estaban acostumbrados los estudiantes de telesecundarias, pues bueno, las niñas y los niños de primaria, de preescolar, de los otros dos subsistemas de educación secundaria, pues no estaban acostumbrados a pasar tanto tiempo a estos horarios extraños entre cambio de canal, entre cambio de materia, y sin una supervisión necesariamente por parte de un adulto que le pueda dar una guía, un seguimiento. Esto puede llegar a complicar la situación. ¿Cómo lo ves tú?
Pues mira, de por sí ya veníamos arrastrando niveles de rezago muy significativos, muy importantes. Las evaluaciones que se han publicado, particularmente las que hace las pruebas PISA, sí, nos reflejan pues niveles de aprendizaje en habilidades numéricas, en lectura y comprensión, muy por debajo de la media de los países miembros de la OCDE.
Y que, por cierto, este año se suspendió la participación de México en esta prueba PISA por parte de la OCDE, ¿no?
Pues sí, así es. El entorno de la pandemia ha traído esa enorme dificultad, ¿no? Lo más probable es que los niveles de aprendizaje de las niñas y de los niños pues no hayan cumplido los estándares, porque no es lo mismo ir a un salón de clases, claro, estar frente al maestro, que recibir clases bien listas. Muchos niñas y niños tuvieron que adaptarse y lo han hecho a una velocidad extraordinaria, ¿no? Eso es un fenómeno nuevo, pero hay muchos niñas y niños que quedaron excluidos. Sí. Los niveles de abandono escolar, y allí sí empieza a haber algunos datos, revelan un incremento significativo en el abandono escolar. Y eso es preocupante, ¿no? Eso debe ser preocupante, porque el futuro de una sociedad descansa en su formación de las nuevas generaciones. Los sistemas educativos son pilares para contribuir a la movilidad social y que las niñas y niños y jóvenes tengan oportunidades, mejores oportunidades de vida, ¿no? Y eso, pues, está en entredicho.
Y no solo eso, Toño, sino también lo que significa para los usuarios, quienes, por ejemplo, en el caso de aquellos jóvenes que van a egresar de grados universitarios, de licenciaturas y de carreras, y que llevan casi dos ciclos escolares sin acudir a las prácticas o a las aulas, a los laboratorios. Yo me preguntaría si usted estaría dispuesto, usted que se encuentra al otro lado de la radio, estaría dispuesto a ponerse en las manos de un cirujano que acaba de egresar y que probablemente tiene dos años que no está en un laboratorio, que no está practicando de manera presencial, o igual pasa con un dentista, con un médico, con un arquitecto, etcétera. ¿Qué va a pasar en esos casos, Toño?
Pues mira, el panorama no se ve nada halagüeño. Lo que tú refieres es muy cierto. Son dos años que los jóvenes universitarios no concurren en su gran mayoría a las aulas, sí, y mucho menos a las prácticas profesionales que tienen que hacer. Todo se concentró en la atención al COVID, que ha sido desastroso. Eso sí, ya van más de 230,000 muertes. Y eso, la verdad, es lamentable que esté ocurriendo. Este virus vino a trastocar toda nuestra vida, nuestras formas de comunicación, nuestra vida misma, y nos plantea nuevos retos y nuevos desafíos. Yo en ese punto quisiera enfatizar que tenemos que repensar a nuestros sistemas educativos. Con esta pandemia quedó de manifiesto la vulnerabilidad de la educación, y hoy necesitamos nuevas propuestas, tal vez una educación disruptiva,
sí,
que nos permita adaptarnos a las circunstancias y al contexto de una manera inmediata, ¿no?
Sí.
Porque, como bien lo dices, muchos jóvenes no están haciendo sus prácticas, y esto no nos asegura que tengan las habilidades y las competencias que la sociedad espera. Y tú dices, bueno, ponerse en manos de un cirujano que no ha practicado, pues eso hasta se enchina la piel de nada más de pensar que pones en juego tu vida, ¿no?
Ya nos lo has compartido en diferentes ocasiones, Toño, y nos decías, tenemos escuelas del siglo XIX con maestros del siglo XX y alumnos del siglo XXI. ¿Qué hacer ante este reto? ¿Cómo resolverlo? Y sobre todo, con el tiempo en nuestra contra. Tenemos muy poco tiempo para poder regularizar, para poder volver a poner a tono a estos niños y jóvenes y adolescentes para regresar al ciclo presencial, que esperemos sea ya pronto.
Pues mira, yo veo el panorama muy, muy, muy incierto para nuestro país, porque desafortunadamente las políticas educativas siguen ancladas a viejos esquemas, con una visión, digamos, del pasado, como bien lo refieres, y no están adecuándose a los nuevos cambios y transformaciones, sobre todo en la ciencia y la tecnología. Por eso yo estoy planteando que tal vez una gran alternativa sería explorar un modelo educativo disruptivo.
Sí.
¿Qué significa que sea disruptivo? Es decir, ya no podemos ceñirnos exclusiva y estrictamente a los planes y programas que tardan en ejecutarse 4, 5, 6 años.
Sí.
No, hoy las respuestas tienen que ser inmediatas, y de alguna manera se tiene que aprovechar la misma tecnología del internet, de los celulares, para ir modificando el currículum y se esté adaptando a las circunstancias y condiciones. Para ello, pues necesitamos también que los maestros dejen de aprender los viejos paradigmas y aprendan nuevos paradigmas, y vayan capitalizando estos instrumentos tecnológicos, la parte positiva de ellos, incorporarlas a los procesos de formación de las nuevas generaciones. El desafío no es fácil. Comentarlo como lo estamos haciendo ahorita pareciera muy, muy simple y sencillo, sobre todo en nuestro país, donde no hay mucha conectividad, ¿no? Y bueno, las cifras que empiezan a salir, a correr en los círculos académicos, es que los niveles de pobreza de nuestra población se han ensanchado. Por lo menos la pandemia ha traído 5 millones de nuevos pobres, ¿no? Y eso nos plantea pues enormes retos, sobre todo porque todavía la apuesta para el futuro de un país está en la educación, y pareciera que el tema central de la educación no es un tema prioritario más que en la narrativa. Debo decirte que el presupuesto ya está, el presupuesto 2021,
sí,
la educación recibió 0.8 de incremento. Es una cosa insignificante.
Complejo que se ve el panorama, y sobre todo tendremos que ir analizando y buscando maneras de que esto pueda ir cambiando en aras de mejorar la vida y el futuro de millones de niñas, niños y jóvenes que en este momento necesitan tanto de nosotros. Muchísimas gracias, Antonio Ponciano Díaz, quien es parte de estos foros de voces universitarias digitales. Gracias por participar en este espacio, como siempre, Toño. Un fuerte abrazo.
Gracias, Rodolfo, y un saludo a la audiencia y un saludo a las maestras y maestros en su día.
Muchísimas gracias.
Son los grandes pilares de este país.
Así es. Muy bien, muchísimas gracias. Pues, por supuesto, siendo las 9:45 a.m, nosotros también felicitamos muchísimo a las maestras y los maestros desde este espacio. Ojalá desde casa sus estudiantes también los celebren muchísimo. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado en este espacio. Como todos los viernes, le invitamos a que nos acompañe el próximo aquí en este espacio. Yo soy Rodolfo Pasarán y le deseo a usted que tenga un incomparable fin de semana.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona Escolar. Zona Escolar.